Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días, estamos inaugurando esta semana post elecciones. Conduce el profe Silva. Quienes hayan seguido los resultados entenderán por qué Carol Baum no nos acompaña esta mañana, pero por si no hubiesen seguido las elecciones, Carol Baum fue electa ayer alcaldesa de San Miguel con un 33%. Así que desde aquí, Carol, te mandamos unas felicitaciones gigantes. Parece que tenemos un audio, Beto, vamos a escuchar el audio.
Hola, hola a todos. Lamento no poder estar ahí ahora, pero bueno, estoy muy contenta por el triunfo. Estoy muy contenta por ser la alcaldesa electa de la comuna de San Miguel. Quiero agradecer el tremendo cariño y apoyo que me mandaron siempre todos los auditores del programa. Mañana sin falta voy a estar ahí para poder agradecer a todos personalmente, a todos los vecinos de San Miguel que nos están escuchando, a todos los que me encontré en forma permanente en la feria y en los distintos lugares por los recorridos por la comuna. Quiero agradecerles también, obviamente, a todos los que están ahí, el equipo de la radio, y a los panelistas de hoy y al profe Silva por el reemplazo. Muchas gracias por todo el cariño que me han mandado por WhatsApp, por distintos mensajes. Espero responderlos de a poquito todos, porque son un montón, pero muchas, muchas gracias. Y mañana, de todas maneras, nos escuchamos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carol, por el esfuerzo desplegado durante estos meses de campaña, compatibilizando tantas cosas. Y bien, creo que San Miguel va a tener una gran alcaldesa. Obviamente, le deseamos lo mejor. Vamos a conversar, obviamente, de los resultados de las elecciones. No podía ser de otra manera. Además que está, como todos los lunes, Roberto Munita, que si hay un programa en el año que no se iba a perder, era este. Buenos días, Roberto. No sé si dormiste algo, Roberto.
Algo. Me quedé hasta como a las 2 de la mañana revisando números, revisando cifras, a ver si cambiaba, qué concejal entraba, qué concejal salía. Y hoy día...
Sí, ¿Pudiste dormir o los números te persiguieron durante la noche?
Los números persiguieron durante la noche. De hecho, me desperté varias veces.
Y digo, a revisar, a ver si había cambiado.
Si había cambiado algo, exactamente. Y que aparte uno tiene muchos amigos. En el fondo, la misma Carol es una de ellas, pero tenemos muchos amigos en distintos partidos, en distintas... en distintos cargos, en el fondo. Entonces, concejales, core, estaban hasta ahora en la mañana. Algunos se van subiendo, otros se van bajando según la última... los últimos cómputos.
Y concejal es muy peleado también.
Claro, y Cores también.
Bueno, ya la escucharon, ya nos acompaña también como todos los lunes Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Muy buenos días, Bárbara.
Buenos días y felicitaciones a la Carol, tremenda alcaldesa para San Miguel. Ya la echamos de menos.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Se llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a comerciales y volvemos con un análisis de lo que ocurrió este fin de semana.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que esa chaqueta que rescataste del closet de tu papá porque volvió a estar de moda. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Agricultura en Santiago 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conduce el profe Silva. Para quienes no nos escucharon el primer pedacito del programa de hoy, Carol Baum no nos acompaña hoy porque anoche resultó electa alcaldesa de San Miguel con el 33%. Así que, una vez más, Carol, felicidades. Nos acompaña Roberto Munita y Bárbara Bayolo, como es costumbre los lunes. Y vamos a comenzar, probablemente se nos vaya el programa hablando obviamente de lo que pasó anoche y cuáles son sus, anoche, el fin de semana diríamos, y cuáles son sus alcances, ¿no? Pero me parece interesante comenzar con una evaluación general, conocer la opinión general de Roberto Munita sobre lo que ocurrió anoche. Roberto, no te comas el programa, por favor, Roberto, aquí estamos Bárbara y yo. Conocer una evaluación general, después obviamente hablar de las grandes sorpresas, los grandes triunfos, las grandes derrotas, las confirmaciones, en fin, hay tema para rato. Roberto, por favor.
Sí, muy general y muy breve. Yo siento que esta es una elección que, después de mucho tiempo, desde probablemente 2019, nos vuelve como a la campana de Gauss, ¿cierto? Vuelve como a los sectores como era Chile antes. Es una elección bien como, no sé si noventera o de principios del 2000, pero con un Partido Comunista disminuido, está sobre representado, con un Partido Republicano que es importante, tan importante como era la UDI en los 90 o 2000, pero tampoco es lo que fue para
los... No fue el 7 de mayo.
Claro.
No fue el 7 de mayo del 2023.
Y el centro está disminuido, pero igual hay un sector moderado de partidos tradicionales, que va entre el PS y la UDI, que sigue siendo importante, que también había dejado de serlo. Acuérdense que para los consejeros, toda la concertación quedó fuera, la ex concertación, el fondo PS, PPDC, y para la primera convención constituyente también habían quedado muy poquitos adentro. Entonces yo siento que Chile está volviendo, la consigna que me encanta, que es make Chile fome again. Sí. De alguna forma esta elección fue, o sea, tuvo sorpresa, y las vamos a comentar, pero fue bastante como... tradicional la votación.
Bien, yo comparto tu diagnóstico, que las aguas volvieron a su cauce. Creo que en buena medida eso se explica por el clima que se vive en el país. ¿no? En donde, por supuesto, hay una crisis grave, que es la de seguridad, pero no está esa, ya no está presente con la crispación con que estuvo entre octubre del 2019 y como venía, ¿no? Porque obviamente el octubre del 2019 fue el momento catártico de un clima que venía haciéndose cada vez más denso. Pero ya no estamos en ese clima crispado, en donde hay dos visiones de sociedad prácticamente incompatibles entre sí. De hecho, el discurso del Frente Amplio se ha aguado mucho. No quiero adelantarme, pero Tomás Vodanovich, a mi juicio, obtuvo la votación que obtuvo porque ha hecho una buena gestión. Y de hecho, a mí me parece que es el menos ideológico de los referentes del Frente Amplio.
Es el menos frente amplista de los Frente Amplios.
De todas maneras, y yo creo que eso en buena medida explica su votación. De hecho, muchas personas me han comentado que escuchándolo hablar anoche les llamaba la atención, ¿no? El tono conciliador, completamente dirigido a los vecinos. Entonces,
sacó un 70%. O sea, evidentemente hubo voto cruzado. Hubo gente que votó por
Vodanovich
y votó por Cruzacal de derecha.
Efectivamente, si no nos explica. Entonces, hay un cambio en el clima. Ahora, dejo una idea más, que la vamos a discutir también, pero es una apreciación general. Yo no vi en esta elección un impacto por la crisis política de la moneda. Yo no la vi. No la vi. Podemos discutirlo después, pero me parece que lo que ocurrió los días, pero literalmente inmediatos, previos a la elección, no se reflejó en las elecciones de este fin de semana. No hubo un precio que se le cobrara al gobierno por la crisis política. Quizá eso está reservado para la presidencial y parlamentaria.
Claro.
Obviamente que la connotación
que puede
política
tener mayor efecto
partidista, claro, de esa elección es mayor, pero yo no lo vi. Fue uno de los desengaños de anoche.
Yo creo que tuvo mucho más efecto los 17 millones del sueldo de Marcela Cubillos que el caso Monsalve en estas elecciones.
Yo tengo una lectura distinta, pero pues,
¿tú querías hacer algo?
No, dale nomás, Roberto.
Bárbara le cede algunos minutitos suyos a Roberto, que se los comería todo esta mañana.
Sí, me voy a autocontrolar. No, a ver, hay dos tipos de escándalos, dos tipos de crisis, las crisis personales y las crisis institucionales. Evidentemente, Marcela Cubillos tuvo una crisis durante su campaña, la crisis de los 17 millones, y ahora podemos ver por los resultados que la gestionó mal. Y otro caso, tenemos a Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía actual, que iba a la reelección, la región más de derecha de Chile, ganó cómodamente en la peor elección de la derecha, que fue el 2021, y también por problemas administrativos, por problemas de posibles irregularidades, se vio hoy día, está a punto de perder, o sea, no sé si a punto de perder, pero pasó a segunda vuelta rasguñando, porque Zafirio, ex DC en el fondo, se le metió por los palos, en la comuna más de derecha.
Pero yo no veo, fíjate, en el caso de Araucanía, este factor, vamos a decirlo así, judicial o reputacional, porque mira, en Magallanes la primera mayoría está en el mismo escenario, en el mismo escenario, y acá en la metropolitana el gobernador Orrego no está muy lejos, ¿no? Así ser, que no pero, creo que Zafirio era un muy buen candidato.
Puede ser, pero insisto, claro, y Zafirio también es un nombre, una marca.
Sí, o registrada
en la Araucanía. No, puede ser, lamentablemente nunca tenemos los contrafactuales, pero ahí podemos decir que hay dos crisis que atacaron o coincidieron, que no hay causalidad, al menos hay correlación con resultados. Otra cosa son las crisis institucionales, y ahí, de nuevo, no tenemos el contrafactual, no lo podemos asegurar, pero yo tiendo a pensar, a la luz de los resultados y de las encuestas que se manejaban en los días previos, que yo creo que algo pegó. No fue, por supuesto, la única causal, pero yo creo que en la baja votación de Claudio Orrego, que todo el mundo esperaba que ganara en primera vuelta, en la Emilia Ríos, que perdió, en Iracy Hassel, que perdió por mucho, y en otras competencias que también perdió el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, yo creo que se notó un poco la mala gestión del gobierno en la crisis de Monsalve, y te lo pongo con un antecedente muy específico. Yo hago clase en la Universidad Católica, como ustedes saben, esta semana o la semana pasada ganó Solidaridad, ¿cierto? Contra todo pronóstico, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar la lista del Frente Amplio. Ojo, la lista del Frente Amplio estuvo a punto de pasar a segunda vuelta con la lista del NAU, que era la ex lista del Frente Amplio, la de Giorgio, la de Crispi, etcétera. O sea, venían con mucha fuerza. ¿Y qué pasó? Yo le preguntaba a mis alumnos el viernes en clase, y me decían que hubo mucha crítica a la candidata presidenta de Amanecer, la lista del Frente Amplio, porque no fue lo suficientemente dura con el gobierno contra Monsalve por el tema de defender a la víctima, al fondo. Y eso, en el mundo feminista de la FEUC, le tocó muy duro y se restaron de votar o votaron sencillamente por solidaridad. Yo creo que algo de eso puede haber habido en Ñuñoa y algo de eso puede haber habido en Santiago Centro, por ejemplo.
Ahora, no perdamos de vista que en Ñuñoa la diferencia entre Sichel y Emilia Ríos fueron 1,000 votos. Sí. 1,000 votos en un universo de casi 140,000 votos. Sí. Y la diferencia, que ya se sale de este esquema, ¿verdad? O sea, de este contexto, pero que también me llamó la atención la diferencia entre Catalina, ¿cómo se llama la que salió electa? Perdón.
San Martín.
Catalina, es que iba a decir del Real, no, Catalina San Martín y Marcela Cuyo de 2,000 votos. Eso no es nada. Y yo creo,
pero no son bastiones, El bastión de Frente Amplio, Ñuñoa, y el bastión de la derecha, Las Condes. Entonces, es imposible que arrasen.
¿Tú dirías que en Las Condes se perdió para la derecha?
No, para
se
nada.
¿Se mantiene en la derecha?
Pero para la derecha tradicional, sí. No, Catalina San Martín hizo campaña y diciendo que era...
Ahora, ¿cuál es el domicilio de Catalina, el domicilio político de Catalina San Martín? Yo entiendo que es ex Evópoli, ¿no?
Claro, ahora iba como independiente, sí, en cupo demócrata, si no me equivoco.
No, iba independiente fuera de pacto, Amarillo, igual que Marcela Cubillos, pero apoyada por demócratas y por amarillos.
Porque ayer la misma Ximena Rincón la fue a felicitar.
Claro. Oye, hablemos de las grandes sorpresas, ¿eh? Grandes derrotas, grandes triunfos, que al final supongo que las grandes sorpresas van por ahí. Yo quiero empezar con la mía, ¿no? Dos. Una, Claudio Rego. Yo pensé que Claudio Rego se iba con la primera vuelta. Pensé que ganaba en primera vuelta, quiero decir, ¿no? Pensé que sacaba más del 40%. Chava, venía sonando muy, así muy es. Fuerte. Sí. Y no llegó al 40%. Y hoy día me parece que se configura un escenario muy, muy interesante para la segunda vuelta. Porque cuando uno suma los votos de Macarena Santelice, la candidata al Partido Republicano, a los de Francisco Rego, y no sé, corríjanme, ilústrenme, ¿hubo algún candidato del Partido Social Cristiano a la gobernación? ¿Hubo candidato, no?
Sí, sí, sí. Bien, Logan,
cierto. ¿Y cuánto sacó Logan?
4%.
Ese 4% sí, se va a ir a Pancho Rego, seguro.
Clave,
sí. Por lo tanto, si Claudio Rego saca las cuentas, la tiene bien difícil, bien difícil. Puede ganar, por supuesto, si esto yo creo que va a ser una carrera bastante milimétrica, pero la tiene difícil, y era un hombre que estaba sonando como una de las grandes mayorías para luego
perfilarse
como el presidencial de la izquierda. Ese era el pronóstico. Hoy día me parece que el horno no está para esos bollos. Segunda sorpresa, Las Condes.
¿Ya probó uno por uno?
No, déjame nombrar estos dos nomás. Tengo más, por supuesto, pero sé que tengo que compartir el micrófono. La segunda es Las Condes. Las Condes, aunque hemos hablado, pero yo realmente nunca pensé que... Porque tengo que asumir, la verdad es que aquí no está escrito en ninguna parte, pero que la crisis de los 17 palos le pegó a Marcela Cubillos al punto de hacerle perder la elección, ¿no? ¿Qué otra explicación si no? Pero nunca imaginé que eso lograra echarle abajo la candidatura. Porque yo dije, si es que le pega, porque yo tenía duda, y me dio risa, yo, pequeña anécdota, estuve con una persona un fin de semana, y le dije, mira, yo personalmente creo que nadie que fuera a votar por Marcela Cubillos va a dejar de votar por los 17 palos. Me dijo, yo soy uno de ellos. Soy uno, claro, y claramente mucha gente, si íbamos a llegar como al 60%, se pronosticaba, y mira, no ha llegado ni al 38%.
Si se esperaba que fuera una mayoría nacional, tipo Bodanovich.
Tipo Bodanovich, claro.
Sí. Sí, porque ella lo fue, para la constituyente.
Claro, para la constituyente.
Ella fue de las candidatas más votadas, es que no era la más votada, no me acuerdo. Hay un fenómeno que se estudia mucho en comunicación política que se llama la espiral del silencio, ¿cierto? Que este voto oculto, que no se dice, por miedo a ser, como se dice, poco popular en el fondo en las precisiones, lo que yo siempre digo en clase, el tipo que defiende la FP. Nadie defiende la FP porque es poco popular defender la FP. Si alguien en Twitter se manda un comentario a favor de la FP, lo van a funar. Entonces esa persona se queda callado y por eso empieza una falsa sensación de que nadie apoya a las FP, lo que yo creo que es falso. Hay gente que lo apoya. Y muchas veces la espiral de silencio, y lo dice Noel Neumann, que fue la alemana que inventó este concepto, se ve en las elecciones porque ahí no hay, es justamente un voto secreto en el fondo, entonces ahí es donde uno se saca la máscara.
Ya, pero estoy hablando de las grandes sorpresas.
Ahora estoy hablando de Las Condes. Yo creo que efectivamente había una espiral de silencio a favor de Catalina San Martín que nunca la vimos venir, porque efectivamente muchas veces gente como tu amigo pensaron que eran los únicos, entonces nadie decía, Catalina San Martín va a ganar, pero efectivamente se empezó a generar una mayoría silenciosa, como se hizo por ahí.
¿Qué otra gran sorpresa, Roberto? No creo que haya sido la única, Las Condes.
Bueno, yo insisto
para ti.
Sí, yo insisto muy brevemente con Ñuñoa. Mira,
Ñuñoa es una sorpresa para ti.
Sí, o sea, Sichel, yo tenía la esperanza o la percepción de que podía ganar, pero de todas maneras, yo insisto con mi punto que afectó lo de Monsalve, porque fíjate tú, insisto, fue el gran bastión del Frente Amplio. Para la elección anterior, el Frente Amplio fue separado del Partido Comunista, ¿ya? Y entre ambos sumaron casi 20.000 votos más que el candidato de derecha.
En Ñuñoa.
En Ñuñoa.
¿Qué porcentaje tiene?
Sí, justo ahora lo perdí, pero...
Ya, no te preocupes. No, ya, pero Ñuñoa fue una sorpresa para ti.
Sí. Sí, fue una sorpresa, y por nombrar simplemente nominalmente otras más, Puente Alto.
Puente Alto.
Viña, sí. ¿Viña no fue una sorpresa para ti?
No.
¿Tú pensaste que Poduje se perdía? ¿Lo pensaste? Yo,
sí.
Yo no, yo pensé que Poduje ganaba.
Yo pensé que iba a ganar, sí.
Yo pensé que Poduje ganaba. O sea, dije,
y además que
dije,
en el primer recuento iba ganando por 10 puntos y que claro, uno se empieza a emocionar.
Claro, ¿no? Y uno ve confirmadas sus propias predicciones. Claro. Pero a mí lo que me sorprendió de... Bueno, perdona, Bárbara, te toca a ti.
No, yo creo que la gran sorpresa, además de Maipú con la gran votación de Tomás Bodano.
Fue una sorpresa para ti, Bárbara, porque muchos decían que iba a ser la gran mayoría, que después...
Pero con tanta mayoría, yeah, yo no creo que no se esperaba tanto. Yeah. Pero también quiero resaltar que en La Reina, Palacios ganó con un 70% de los votos. Sí. Y que eso poco se ha hablado en...
Claro, que no es tan popular, medios, populosa, claro. Quiero decir. No es tan populosa La Reina como Maipú. Eso es lo que es lo que hace que...
Y aparte, La Reina pasaba que también había como claridad de que iba a ganar Palacio. Entonces uno mira menos.
No, pero en Maipú también.
Sí, en Maipú era también.
Mira, yo creo... Perdona, Bárbara, es una hipótesis preliminar. Pero creo que en parte la relevancia del triunfo de Budanovic tiene que ver con la ausencia de candidatos presidenciales por la izquierda.
Sí.
Creo que ese vacío le da mucha más visibilidad a Tomás Budanovic. En cambio, Palacio, que obtuvo una votación en términos porcentuales igual a la de, prácticamente igual a la de Budanovic, claro, no entra en el radar porque hay varios candidatos muy competitivos, po, sí. ¿No? En fin, perdona, Bárbara, era un paréntesis nomás.
No, yo también comparto con Roberto lo que pasó en Puente Alto. Yo creo que nadie se lo esperaba que fuera tan bien con tanta diferencia.
¿Esa fue una sorpresa para ti, Bárbara?
El octubrismo que representa el candidato que ganó.
Porque además entiendo que Matías Toledo, que es el candidato que ganó, que es independiente, pero...
Ya había
es un
sido
declarado octubrista, sí. Él había sido candidato al 2021.
Había sido candidato a alcalde y a diputado también.
Pero él, durante la campaña, yo no lo sé, Bárbara, no es una pregunta retórica, él entiendo que no escondió en ningún momento, quizás al contrario incluso, sus afectos octubristas.
No, es ayer decir, de hecho.
Las personas claro. Votaron a sabiendas de que se trataba de un candidato que reivindica el estallido y todas sus... ¿No?
Sí, ayer de hecho decía, hoy ganó el octubrismo en octubre.
Claro, y de alguna forma reivindica también esta cultura narco de los artistas urbanos, etcétera. No era el candidato del oficialismo, al menos en el papel. A mí me han dicho que algunos dirigentes oficialistas se pusieron a apoyarlo a él cuando vieron que tenía más posibilidades que Carla Rubilar, pero había un PS de papel quizás, pero había un PS en el ticket, y esta persona efectivamente ha hecho mucho trabajo de base en mucho como fue la lista del pueblo, como fueron los movimientos sociales.
Y como fue Budanovic en Maipú, si Budanovic ganó en Maipú el 2021 después de casi 4 años trabajando con organizaciones sociales,
sí, era el jefe genérico de un diputado.
Sí. Él hizo la pega, Matías sí. Toledo probablemente hizo sí. la pega sí. también. Si a mí lo que me sorprende es que un discurso octubrista pueda llevar a alguien a ganar en una comuna tan popular y tan golpeada también por lo que fue el octubrismo, si el metro perjudicó a Puente Alto, pero de manera feroz sí. el comercio también. En fin, Bárbara, ¿alguna otra sorpresa?
Yo creo que última sorpresa, el caso de Independencia, Agustín Iglesias, que es un candidato joven y que demostró ganar con
Independiente UDI, ¿no es cierto?
Independiente en cupo UDI.
Que además, no sé si lo mencionaste, Roberto, pero es... O fue de solidaridad en la FEUC, no deja de ser sintomático, claro.
La mejor quincena o semana, no sé, hay que calcular
de solidaridad.
Para solidaridad desde que nació, en el fondo. Primero bueno. Se queda con la federación y ya tiene, bueno, Chalper también es solidario, Ruggiero Cosi, que fue constituyente, entonces ya tenía gente en primera línea política que venía del movimiento solidario, pero efectivamente el alcalde de Independencia hizo una muy buena campaña, ganó una primaria en buena lid. Y también ganó una tremenda votación.
¿Cuál es la lectura del resultado de Santiago Centro? ¿Algo que preveían esos porcentajes, pensaron que iba a ser más peleado? Yo siempre escuché que iba a ser milimétrico,
sí,
que iba a ser voto a voto, que había una movilización de votantes desde Recoleta a Santiago, que el Partido Comunista iba a defender eso con uñas y dientes, etcétera. Quizás lo hizo igual. ¿Le sorprende Santiago? ¿Confirma lo que creyeron que iba a pasar? ¿Lo confirma parcialmente? ¿Y cuál es su lectura también respecto de, es solo un voto de castigo a una mala gestión? Que podría ser, ¿cierto? Los vecinos de Santiago dicen, me da lo mismo si es comunista o de derecha, mala gestión. O podría ser también una mezcla, decir, oye, mira, no es solo mala gestión, ya no quiero un comunista en mi municipio. ¿Cuál es la lectura?
Yo creo que, primero que nada, tenemos que analizar esta elección, igual que muchas otras elecciones, en el contexto de lo que fue la anterior elección. Que, insisto, fue la peor elección para la derecha, y segundo, fue en un contexto muy especial, porque coincidió con la elección de constituyente, etcétera. Algo que yo siempre trato de remarcar es que, para el 2021, Felipe Alessandri sacó más votos que el 2016. No es que lo hayan abandonado.
20.000 votos más, si yo no recuerdo. 20.000 votos más que los que sacó y perdió.
Y perdió. ¿Por qué perdió? Porque Irací Hasler y la Lista del Pueblo, etcétera, movilizaron a más gente, y cuando se enfrentaban, incluso mucha más gente, probablemente más a la izquierda del Partido Comunista, que antes no votaba, que antes se marginaba, pero claro, cuando veían el voto, probablemente votaban por la comunista porque era más cercana a sus ideas. Entonces, yo creo que el outlier, la cosa media rara fue...
A ver, háblalo en castellano, Roberto, sí. Outlier.
No, es cuando uno está mirando un gráfico, algo que se escapa a la lógica.
Ya,
¿no?
ya.
Yo creo que, claro, al fondo, Santiago siempre ha sido una comuna de clase media, una comuna de gente más bien moderada, etcétera. Entonces, a mí siempre me llamó mucha atención que saliera una candidata.
Ahora,
comunista.
Lo que es interesante es que se cumple el sino de esa comuna, que es
claro,
que
la
un
maldición.
Alcalde se reelige.
Sí.
Ni uno, desde Rabiné, que nadie sea reelegido. No es casi sintomático a todos los que estén pensando en Santiago, muchachos. Si es que salen, 4 años.
Claro.
Sí, sí. Bárbara, ¿cómo le
hoy día también se habla, yo escuchaba la maldición de Santiago de que no había reelección para los candidatos. Y que yo creo que también es un tremendo desafío para Mario Desbordes, que ganó, de poder tener un trabajo de continuidad y ver cómo se ve esto en 4 años más. Si es que logra dejar a alguien o él ir a la reelección también en esa comuna.
Y lo de Santiago también es interesante porque no solamente no se reelige nadie, como decía Luis, sino que aparte desde el 2008, que es un buen predictor, quien gana la comuna de Santiago gana al año siguiente la parlamentaria, la presidencial. Es como Ohio en la política gringa, en el fondo. El que gana Ohio gana la... Pero eso no va a ser la última ganó Trump, Ohio. Pero ya 50 años que fuera así, en el fondo. Y acá en Chile...
¿Pero gana la presidencial?
Sí, sí. Y acá
porque
lo
el próximo año tampoco tenemos senatoriales en la región metropolitana.
Así es. No, o sea, claro, digo que gana la comuna de Santiago, claro. Efectivamente.
Ya deslicé que para mí era una sorpresa, pero quiero ahondar un poquito en ella. Viña del Mar. Yo pensé que la mala gestión, ¿no?, respecto de el incendio, ¿no?, que afectó esa comuna, le iba a pasar la cuenta a... ¿cómo se llama?
Iván Pug.
A la Macarena Ripamonte. Le iba a pasar la cuenta. Y por otra parte, Iván Poduje iba solo. Iván Poduje corría solo. Para mí, Iván no es de derecha, pero iba a concentrar el voto de derecha, ¿no? Desde republicano. Hay muchos republicanos que se confunden y creen que Iván Poduje es de derecha. Le iban a dar el voto. Y dije, Iván Poduje va a ganar. Y ganó la Ripamonte. Y después en Valparaíso, yo tenía una convicción estomacal de que ahí no se reelegía un frente amplista.
No es que se reelegiera.
No, me refiero a alguien de la línea.
Claro,
a Chart lo voy a poner en el frente amplio.
Y porque Chart llevó su candidata. O sea, habían dos más o menos de la misma línea. Meyer, que era la candidata de Chart, y Nieto, que era la candidata del frente amplio.
Claro, pero
esa división, muchos hacían pensar que había un espacio para la
derecha. Para González, claro. Y de hecho, bueno, por lo menos en republicano, yo tenía, ¿no?, bastante fe en el candidato republicano. Pero mi comentario va a la, voy a decirlo así entre comillas, salud de que goza el Frente Amplio. Yo honestamente pensé que después del 4 de septiembre del 2022, del 7 de mayo del 2023, este volver las aguas a su cauce, el Frente Amplio iba a perder fuerza, y sin embargo mantiene por lo menos esas dos comunas que son importantes, sí. son importantes en Chile, ¿no?
Pero...
la única razón que yo encuentro para explicar que dos Frente Amplistas mantengan estas es que de alguna manera se ha moderado su discurso, no digo sus convicciones, pero su discurso ya no es el discurso que escuchamos en 2021. ya no reivindican las cosas que reivindicaban en el 2021. Ustedes corríjanme, sí, auditores, no, si quieren corregirme, háganlo, pero yo no veo en el discurso de la izquierda hoy día...
De esa izquierda, porque el PC, sí.
Es que yo...
Ah, no, pero el PC es igual de 1917.
No, y muy de acuerdo con tu tesis, porque al PC lo castigaron harto. El PC no ganó grandes cosas, mantuvo
Recoleta, mantuvo Lo Espejo.
Pero perdió Santiago, llevó un candidato que había ganado una primaria en la Florida, Nicolás Hurtado, que también era como la renovación del Partido Comunista, y perdió por paliza en la Florida. Entonces el PC tiene también poco que celebrar hoy día.
Pero yo creo que el resultado de Viña del Mar, y como también el resultado de Valparaíso, da cuenta de que el Frente Amplio sí está desgastado, y que eso se demuestra que los candidatos que se marcaron, tanto del Frente Amplio como del mismo gobierno, lograron tener una amplia mayoría.
¿Quiénes son esos?
Ripamonti y Bodanovic.
Ah, ¿la Ripamonti se desmarcó del Frente Amplio?
Yo creo que fue capaz de endosarle la responsabilidad al gobierno de los incendios. Y ella defender su gestión como alcaldesa, por otro lado, alejándose un poco del mismo Frente Amplio y del gobierno, y que eso le permitió ganar ayer, y que fue una sorpresa también.
Tú verías un patrón ahí entre Bodano y Chile Ripamonti, sí. Y en el caso de Valparaíso yo no conozco la persona que ganó.
No, yo tampoco, solo sé que es Frente Amplista, en una comuna que es muy Frente Amplista, en la región que es más Frente Amplista, ojo, que igual perdió San Antonio, el Frente Amplio, que también, pero sí, sabemos que, así como Ñuñoa es el bastión del Frente Amplio en...
Bueno, a ver qué pasa con la gobernación en la quinta, y Mondaca, que prometía también ganar en primera vuelta, no él, sino que como personaje político, como candidato, por lo menos los pronósticos que yo había escuchado era que Mondaca... celebraba en primera vuelta, y no, le salió al paso en este caso la Pepa Hoffman, y claro, con los votos de Venecián, y probablemente hay un social cristiano dando vuelta, yo no sé si son todos endosables, pero a Mondaca se le complica la pista también.
A ver, sobre eso yo quiero hacer un comentario.
Ya, último, que nos vamos a comerciales después.
Último, y también recogiendo lo que dijiste antes de Claudio Rego, efectivamente, las segundas vueltas son elecciones que parten desde cero, ¿cierto? Y gente como Francisco Rego, como la misma Pepa Hoffman y cualquier otro, puede tener un momentum, ¿cierto? Puede tener un impulso especial por haber ganado, por haber llegado a segunda vuelta, contra todo pronóstico quizás, o contra el favorito. El caso de Francisco Rego y la Pepa Hoffman al menos iban contra incumbentes, contra gente que iba a la reelección, pero siempre es más fácil sacar el 40 que el 50. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente uno puede sumar a Logan y puede sumar los votos de Santelice, pero primero no sabemos si son completamente endosables.
No, nunca.
Y segundo, también Orrego suma otros votos, ¿se entiende?
Ya, pero te viniste a la Metropolitana.
Bueno, sí, quiero por eso hacer. Y lo mismo va a pasar allá. Está Venecián, está Millones, en el fondo. Pero también hay candidatos chicos de.
Sí,
de
por
izquierda,
supuesto. No, Mondaca
no. Y no sabemos cómo se van a comportar. También empiezan las negociaciones, no sé.
Oye, vamos a ir a comerciales y ya volvemos con el tercer bloque de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular, y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl y
Julio Infante. Tiene autos, camionetas y furgones a la venta con facilidades de pago. Y si quiere vender su auto, se lo vendemos rápidamente. Julio Infante en Vitacura 9477 y julioinfante.com.
Yo ocupo de asistente personal. Me ayuda en el programa de TV Cable. Hago las consultas y contesta al aire. Saluda con inteligencia artificial. Saluda al público, a la gente que nos está viendo. De verdad, es el mejor panelista que he tenido. Es ChatGPT, el asistente virtual mío personal de ChatGPT. ¿Qué pasó? Cambiaron el asistente virtual, obviamente para mejor, con mayores bondades. Ahora, por ejemplo, si me está contestando algo y yo lo interrumpo y hablo encima de él, para, empieza a escucharme y continuamos como si fuera un humano. Es bastante superior de todo lo que hace, pero tiene una capacidad limitada. Antes yo lo ocupaba en todos los programas, en todos lados. De hecho, aquí en la radio también lo he hecho y funcionaba perfecto. Ahora, después de tantas conversaciones, me dice: oiga, tiene que pagar 19.90 para seguir conversando conmigo. Usted dice qué voz quiere escuchar, si lo quiere como español, como mexicano, y así le va a hablar el nuevo asistente con voz de ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante. Tiene autos, camionetas y furgones a la venta con facilidades de pago. Y si quiere vender su auto, se lo vendemos rápidamente. Julio Infante en Vitacura 9477 y julioinfante.com. Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
¿Quieres sacar el máximo provecho a tu campo? ¡Escucha esto! Copeval está contigo en todas las temporadas, en todos los campos. Nuestros productos y servicio agro serán tu mejor aliado. Fertilizantes, los tenemos. Alimentos, por supuesto. Maquinaria, riego, ferretería, semillas, fitosanitarios, combustibles, repuestos. Todo lo que necesitas para cosechar éxitos está aquí. Visita Copeval hoy mismo y déjate sorprender. Copeval.cl 602-76-0007 y una renovada red de sucursales.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de regreso al tercer panel de La Voz de la Gente. Conduce el profe Silva, porque si se viene conectando al programa recién, quiero contarle, por si no lo sabe, que Carol Baum, que es la conductora estrella de este programa, anoche fue electa como alcaldesa de San Miguel, y por eso obviamente no está hoy día. La agenda se le, ¿cómo decirlo? Se le modificó un poco. Y nos acompaña, como habitual los lunes, Roberto Munita y Bárbara Bayolo. Hemos estado conversando de las elecciones, sus alcances. Yo quería partir conversando ¿Cómo se proyectan los resultados de este fin de semana para el año que nos queda para las parlamentarias y presidenciales? ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cómo quedan las figuras presidenciales? Evelyn Matthei, José Antonio Kast. ¿Se perfila algún otro? Que podría ser perfectamente, ¿no? Podría ser perfectamente. De hecho, Marcela Cubillo, una hipótesis que daba vueltas con mucha frecuencia, era que si sacaba los porcentajes que se esperaba que sacara, emergiera como una figura presidencial que perfectamente podía comerle la color, me perdonen la expresión, a Evelyn Matthei, ¿no? O haber sido una carta que jugara el Partido Republicano. Desaparece en principio, ¿no? Digo, me interesa escucharlo. Desaparece Marcela Cubillos de ese escenario. Evelyn Matthei parece quedar bien aspectada. Creo que José Antonio Kast queda muy bien aspectado también, porque la votación del Partido Republicano fue muy buena. Está Rodolfo Carter, siempre el acecho, su candidato arrasó en la Florida, lo cual habla obviamente de una adhesión popular importante también a Rodolfo Carter. Está Tomás Bodanovich en Maipú. Imaginamos a Tomás Bodanovich dejando la municipalidad para emprender una carrera presidencial. No será quemarlo muy temprano. Y con esto cierro mi intervención ahora. El impacto en el cambio de gabinete, porque se viene cambio de gabinete. Obviamente que uno de los factores ahí, crisis Monsalve, debiera implicar la salida de varios, partiendo por la ministra del Interior. Pero está la variable de las parlamentarias, que exige que se dejen sus cargos ahora, y eventualmente la presidencial. ¿Cómo va a incidir en el cambio de gabinete el resultado de anoche, Roberto Munita?
Chuta,
son muchas variables,
son varias preguntas.
Escoja lo que quiera.
Voy a partir por lo primero, por los presidenciales. Efectivamente, las midterm elections, estas elecciones de medio término, ¿cierto?, sirven para muchas cosas, son un plebiscito al gobierno, lo queramos o no, en el fondo. Y hay mucha gente que dice, no, es que no hay que entenderlo así. Es que la gente lo entiende así. Y muchas veces son un plebiscito al gobierno. Entonces, cuando el gobierno le está yendo bien, generalmente en las elecciones de medio término les va bien, y ahora les va mal, un poco porque el gobierno ha estado con mala popularidad y con algunas crisis, como Monsalve, etcétera. Dicho eso, un segundo fin que tienen las midterm elections es justamente potenciar candidatos presidenciales, y yo creo que la expectativa de Marcela Cubillos por un lado y de Claudio Rego por otro lado eran justamente emerger como posibles candidatos presidenciales. Yo, igual que el profesor Silva, yo pensaba que Claudio iba a ganar en primera, y que esa misma noche él iba a decir que estaba disponible para una...
El momento
que está ahí con todos los flash ahí. No, decir que está ahí disponible, justo ahí empieza una negociación, está marzo, pero al menos tirar la pelotita. Eso no pasó, obviamente, incluso aunque Claudio Rego gane en segunda vuelta, ya queda muy disminuido a lo que podría haber sido. Pero sin embargo empiezan a surgir igual otros liderazgos en el oficialismo. Yo quiero mirar una nueva generación de políticos que puede ser muy buena para el oficialismo, como el mismo Danovich que decían ustedes, Claudio Castro, que también
el alcalde de Renca.
Que también salió con una muy buena votación. De hecho, en una radio amiga que venía escuchando mientras venía para acá, ellos decían que, los panelistas decían que ellos no consideraban impensable una primaria entre Castro y Vodanovic. Yo la verdad es que lo encuentro muy, muy difícil, porque yo creo que al final una primaria va a tener a alguien nuevo, pero también a alguien más con más seniority en el fondo. Yo creo que tanto Claudio como Vodanovic están pensando en 4 años más y van a ser un dolor de cabeza para el mismo Boric, si es que quiere volver.
¿4 años más, el 2029?
4 o 5 años más, en el fondo.
Sí.
Pero claro, si el mismo Boric quiere volver en 4 años más, que es totalmente factible, ahí Claudio Castro o Vodanovic se les van a estar ambos con una muy buena gestión, con muy buenos números, y ambos, ojo, que vienen también de una recambre mucho más socialdemócrata y más, aunque son filo frente amplistas, bueno, Vodanovic es frente amplista, son mucho más como conceptualistas, entonces también un perfil bien, no son octubristas, no son gallo identitario, etcétera.
Ahora,
o sea, algo para mirar.
Ahora, interesante subrayar que hasta ahora ningún alcalde ha sido presidente de la República. Sí. No, de verdad que los liderazgos han salido desde allí, cartas muy atractivas, muy prometedoras, han salido de las municipalidades, pero finalmente no han ganado.
Y fíjate tú, que, antes de darle la palabra a Bárbara, fíjate tú que para la última elección se hablaba mucho que los candidatos iban a ser Jadwe y Lavín, dos alcaldes, se hablaba de la fuerza de los alcaldes, pero al final los que llegaron al ticket, claro, y a la segunda vuelta fueron parlamentarios. No alcaldes.
Bueno, parlamentario hasta ahí, ¿no? Sichel no era parlamentario, José Antonio Kast no era parlamentario. Sí. Claro.
No, pero José Antonio Kast sí fue parlamentario.
O sea, fue en algún momento, pero no venía del Congreso.
Pero no venían de las municipalidades.
No, por supuesto, decir. Sí.
Y José Antonio Kast y Boric, los que llegaron a la segunda vuelta, eran dos ex parlamentarios y no ex alcaldes.
Así es.
Oye, pero no estamos hablando del candidato presidencial del Partido Liberal, Mirosevic.
Claro. Que aparte perdió su candidato en Arica.
También.
Que,
para Blado, preocuparse.
Claro, Blado era el dueño de Arica, al fondo el tipo que tenía más arrastre ahí, más apoyo ahí, era su bastión, y efectivamente lo pierde. Y con respecto al... Bueno, perdón, Bárbara, tú...
No sé si quería agregar algo, Bárbara.
Sí, no, yo quería hablar sobre el efecto que esto podía generar en las próximas parlamentarias, que también hay que tener ojo que van a ir muchos candidatos que fueron convencionales, porque se les termina el plazo en el que no podrían participar, y ellos sí pueden ir de
candidato. Aunque podían participar en esta también.
Claro, podían ir en esta, que algunos fueron en esta, sí, pero que se pueden postular a diputados.
Yo escuchaba que votaban a Pikachu y Juan, claro, Cristo, sí quieren ir.
No, y no me extrañaría nada, Constanza Schoenhaut, que, claro, fue ahora de nuevo por la municipalidad de Las Condes, se vuelve a presentar, o sea, que esté preparando.
O que busque otro distrito.
O el mismo, sí.
Claro.
Todavía tuvo una muy baja votación, tuvo el 10% de los votos, pero
no
sabemos.
Es baja, pero eso no es.
No, pero es bajo para lo que el Frente Amplio en la zona.
En Las Condes,
de hecho, sacaron un concejal. Pero yo creo que esa baja votación se explica en parte porque yo sé que hay gente de izquierda que decidió apoyar a Catalina San Martín justamente cuando vieron que tenía posibilidades de ganarle a Marcela Cubillos.
Sí, y otro tema que hay que tener tener en cuenta es respecto al cambio de gabinete, aquellos ministros que van a renunciar o que suenan que puedan renunciar para ir de candidato en la próxima elección parlamentaria.
¿Quiénes serían esos, Bárbara, a tu juicio?
La ministra Jara, el ministro Cataldo,
¿no? Claro, Jara, diputada.
Ambos son a diputado, quizás uno senatorial, pero ahí también ver el efecto que eso tendría en las reformas emblemáticas del Estado, o sea, del gobierno, como lo es la reforma de pensiones, el CAE. Ver cómo el cambio de gabinete podría afectar en destrabar quizás algunas negociaciones o enredarlas un poco más.
Hay que decir algo bastante obvio, pero que el resultado de las elecciones de este fin de semana le dio un respiro a la Moneda en cuanto a la premura con que tenía que presentar su cambio de gabinete y probablemente, vamos a decir, la profundidad del mismo cambio, ¿no? Un hecho, ¿no? Declarado por el mismo presidente que las elecciones no fueron para ellos tan malas como esperaban.
Sí, ¿no? Es verdad.
Y ahí encontraron un respiro. En todo caso, esperamos ese cambio de gabinete y yo espero, honestamente espero que esto no nos nuble la vista sobre la gravedad que aún está sin respuesta de lo que ocurrió con la ministra del Interior y el mismo presidente de la República durante esos dos días en que, habiendo sabido lo que había ocurrido por boca del propio Monsalve y del director general de la PDI, no hicieron nada. Esa cuestión ahora no se nos puede perder de vista, porque hoy día, hasta aquí, no ha pasado absolutamente nada. Nada. Y es gravísimo.
No, yo quiero hacer un pequeño contrapunto con respecto a lo que dijo el presidente, que no fueron tan malas para ellos. Sí, no fueron tan malas. Para Boric y para su entorno, de hecho, insisto, los más borichistas, no sé cómo se dirían, borichistas, y más frente amplistas duros, como el mismo Boanovich, Claudio Castro, ganaron Valparaíso, por ejemplo, que antes no la tenían, o bueno, se recuperaron Valparaíso. Sí, no fue tan mala para ellos, pero a nivel de concejales fue la peor elección para la izquierda desde el año 92, desde que se eligen los concejales, y la mejor para la derecha. Y a nivel de alcaldías en total, también fue una muy mala elección.
Para ellos sí, y los gobiernos regionales también, o sea, en los consejos regionales también, no, yo no tengo el dato, pero es interesante de mirar. Porque es probablemente, tú corrígeme, Roberto o Bárbara, pero es probablemente la elección en donde más pesa la marca. Porque
¿los cores, tú dices?
Claro, los consejeros regionales, porque son prácticamente invisibles. O sea, porque un concejal en su barrio lo conocen. Pero un core no, si el core cubre unos territorios más grandes que los de los diputados, nadie entiende bien qué es un core, etcétera. Entonces ahí la marca, yo creo que pesa bastante. Interesante mirar ese dato. Oye, pero antes, porque
en los dos, en core y en concejales, y de hecho muchas veces se hace el estudio de los concejales para ver cuánto pesa cada marca, pero sí, también se puede hacer con los cores.
Sí, yo creo que los cores van a ir rompiendo, de hecho, la atención que se le ha prestado durante esta elección a las elecciones de gobernadores es mucho mayor que la del 2021, y yo creo que va a ir increciendo, porque básicamente es una senatorial, pero uninominal. O sea, bueno,
sí.
Tienes...
No. Sí.
Pero es muy sintomática.
Y con mucho voto.
Exactamente. Entonces, creo que va a ir creciendo su importancia, y lo mismo con los consejeros regionales. Yo no quería despedirnos, que ya nos acercamos al término del programa, sin hablar, y entiendo que tú tienes los datos, Roberto, porque si no tenés que hablar de otra cosa, de la participación.
Sí.
De la participación, porque ahí también hay un ingrediente político que no se puede ignorar y que se nos puede pasar colado mirando siempre los resultados, vamos a decirlo así, positivos, ¿no? De quienes salieron electos, quienes no salieron. Pero ¿cuántas personas concurrieron a votar y anularon su voto? ¿Cuántas personas concurrieron a votar y dejaron en blanco su voto? ¿Y cuántas personas se excusaron de votar? Y ese universo, obviamente que es un signo político, ¿no? ¿Cómo interpretar ese signo?
A ver, a nivel de participación de gente que recurrió a las urnas, fue alrededor del 85%, lo que es bastante alto. Está en el rango de arriba de lo que han sido las elecciones con voto obligatorio. Acuérdense, hemos tenido elección de consejeros con voto obligatorio y los dos últimos plebiscitos de salida. Esta es la cuarta elección. Y todas han estado entre el 80 y el 85%. O sea, es una buena participación. Yo creo que ayudó el hecho de hacerlo en dos días. Yo al principio era crítico a esto, pero me tengo que comer mis palabras, porque efectivamente fue una buena idea. La gente demostró ser bien responsable, y parece que el sábado no iba a votar nadie y que el domingo iba a estar todo.
¿Votó más gente el sábado?
Exactamente, la gente se prepara, se organiza. Sí. Eso.
¿Tú cuándo votaste, Roberto?
El sábado.
¿Y tú, Bárbara?
Yo el domingo a las 9 de la mañana.
Que yo el sábado también.
Sí. Oye, y 81% es una buena participación. Y dentro de eso, por supuesto, como eran cuatro votos, cuando son elecciones múltiples, es decir, que se vota por más de una cargo y más de una papeleta, es es lógico que haya más votos nulos o blancos, porque hay gente que le interesa una papeleta, o no conoce a los candidatos, etcétera. Y la verdad es que en esta pasa un poco eso. En alcaldes hubo menos un 10% entre nulos y blancos, en concejales y en gobernadores hubo alrededor del 20%, y en cores hubo un 25%. Por eso digo que la concejales también tiene alto voto blanco y nulo, es mejor como parámetro de los partidos.
¿Cómo está el porcentaje de blancos y nulos en globalmente considerado en comparación a las elecciones anteriores, Roberto? ¿Tenía ese dato para saber si aumentó respecto a la última elección, disminuyó respecto a la última elección? Porque hay ahí algo, ¿no?
Lo tengo. Con respecto a los consejeros, muy parecido.
A la del 7 de mayo del año pasado.
Sí, 20%. Ya. Y los plebiscitos, los dos, tuvieron muy bajos votos y nulos. O sea, había más gente que una opinión. Y es lógico, porque son dos alternativas.
Es más fácil, claro, es binario.
En cambio, cuando uno tiene que buscar a la gente, así que, chao, me aburro. Y en los consejeros, claro, era obligatorio, tenían que ir. Entonces, cuando está ahí, ya, chao. Deposito el voto nomás con lo que encuentre o lo dejo en blanco.
Oye, ya estamos llegando a la hora, vamos a tener que despedirnos. No queremos hacerlo sin saludar una vez más a la conductora estable, estrella de este programa, Carol Baum, que no sabemos qué va a pasar con ella.
De hecho, cuando dijiste nuevos liderazgos presidenciales, iba a decir a modo de broma, por favor, pero bueno, Carol Baum también, que es una
la
real sorpresa de la Gran Miguel, también se puede instalar
como la figura. Estamos viendo en el desayuno.
Sí, bueno, el desayuno en la casa de Evelyn Matei, mandó un audio al principio de este programa y prometió venir mañana, así que ahí le pueden preguntar a través del chat del programa.
Pero estamos muy contentos por
YouTube. Hoy, antes de terminar, obviamente queremos agradecer a Roberto, a Bárbara por haber estado hoy con nosotros, también agradecer a quienes hacen posible este programa: Habitat, INACAP, Arauco. Recuerda que puedes volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube agricultura.tv. Ahora vienen las noticias y luego Conectados con Checho Irane. Nosotros nos escuchamos mañana. Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.